Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos y bienvenidos a Global UMH Radio. Estamos muy contentos de compartir un día más con todos nuestros oyentes la actualidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Les habla Liz Gaibar y en el control de sonido está Cristian Miconi y, por supuesto, un día más me acompaña aquí en los estudios Víctor Olcina. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Liz. Pues muy bien, porque además es que hoy es un día muy especial. Hoy es lunes 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio, así que qué mejor manera que celebrarlo aquí en los estudios de Radio UMH, y además hoy contamos con un invitado muy, muy, muy especial.
Efectivamente, Víctor, hemos hablado con Mariano Pérez Arroyo. Además, hoy traemos varias noticias que ya adelantamos que pueden ser muy interesantes para nuestros oyentes más inquietos, porque hay varias convocatorias abiertas. Y bueno, él ha venido desde Ruanda, entre otras cosas, con motivo de la apertura de plazo de la nueva convocatoria de voluntariado. Por supuesto, ya comentado, estamos hablando del doctor Mariano Pérez Arroyo.
Así es, para los oyentes que todavía anden un poco despistados con esto que a nosotros nos gusta llamar el quinto campus de la UMH, repasamos brevemente la trayectoria de Mariano Pérez. Mariano Pérez ejerció como doctor en España y como profesor en la UMH, en ambos casos en la especialización de neurología, y hace más de 20 años decidió marchar a Ruanda con fines cooperativos. Sus inicios en el país se remontan a una estrecha colaboración con Medicus Mundi, pero poco a poco la UMH fue integrándose en el terreno y a día de hoy ha construido las escuelas de Nemba y dotado de material e infraestructuras el hospital de la misma localidad y el Petit Seminaire de San Juan Numba. Son estas las tres entidades, donde actúan principalmente los grupos de voluntariados de la UMH desde 2011, que viajan cada verano a Ruanda.
Exactamente, Víctor, desde 2011 se trasladan allí varios grupos de voluntarios y ahora mismo la convocatoria está abierta hasta el día 24 de febrero, apuntad en vuestras agendas, que no se os olvide el plazo. Y bueno, precisamente hoy se están impartiendo sesiones informativas de las que hemos hablado aquí con Mariano, así que vamos a la sección de noticias y después ya pasamos con la entrevista. La UMH publica la nueva convocatoria de voluntariado en Ruanda.
La cátedra sede UMH en Ruanda y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales del UMH han publicado la séptima edición del programa de voluntariado en Ruanda para el verano de 2017. Este año viajarán tres grupos de voluntarios en los meses de julio, agosto y septiembre. El periodo de solicitudes permanece abierto hasta el 24 de febrero de 2017 y los requisitos de aspirantes, así como las bases de la convocatoria, pueden consultarse en internacional.umh.es.
Sesiones informativas sobre la convocatoria de voluntariado en Ruanda.
A lo largo del día de hoy se imparten sesiones informativas sobre el mencionado programa de voluntariado de la UMH en Ruanda. Las charlas informativas están corriendo a cargo del director de la cátedra sede UMH en Ruanda y coordinador de este programa de cooperación, Mariano Pérez Arroyo. Han comenzado a las 10 horas en el campus de Desamparados, en Orihuela, y ahora mismo se están celebrando en la sala de grados del edificio La Galia de Elche. El siguiente campus en acoger estas sesiones informativas es el de San Juan, a las 2 del mediodía, en el aula 8 del edificio Francisco Javier Balmis.
Abierto el periodo de solicitudes del programa de impulso a la docencia en inglés.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha convocado un año más el programa de medidas de impulso a la docencia en inglés. Este programa permite la realización de asignaturas optativas de grado o asignaturas de titulaciones de máster en inglés. El mismo puede ser solicitado por el profesorado de la UMH hasta el 24 de febrero. Las bases y requisitos del programa están disponibles en la web internacional.umh.es.
La UMH publica la convocatoria SICUE para el curso 2017-2018.
El Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado ha publicado la convocatoria del programa SICUE para el curso 2017-2018. Este programa permite a los estudiantes de grado cursar un semestre o un curso académico completo en otra universidad española. Los requisitos y criterios de valoración, así como el resto de bases de la convocatoria, se pueden consultar en la web internacional.umh.es. siguiendo la ruta movilidad/estudiantes/SICUE. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 10 de marzo.
Miembros del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales participan en el especial 20 años, 20 historias de la UMH.
20 años, 20 historias es el título de una serie de entrevistas que se realizarán a diferentes miembros veteranos de la UMH. Entre ellos se incluirán personas estrechamente vinculadas con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, que los testimonios se emitirán en la televisión de la UMH.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ya tiene su propia cuenta en Instagram.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se estrena en Instagram con el usuario @globalumh. En este espacio compartiremos las fotografías que nos hacen llegar nuestros estudiantes SICUE, Erasmus o Destino, tanto outgoing como incoming, así como otras actividades o información internacional de la UMH. Además, se organizarán concursos periódicamente.
La UMH celebra la convocatoria de febrero de las pruebas para la obtención de la nacionalidad española.
La Universidad Miguel Hernández acogerá el próximo 23 de febrero la prueba CCSE de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. Se trata de uno de los requisitos para la obtención de la nacionalidad española organizada por el Instituto Cervantes. La convocatoria de febrero cuenta con un total de 46 participantes y a ella se suma la reciente celebración de las pruebas DELE del español como lengua extranjera del pasado 10 de febrero.
Y ahora una breve pausa antes de hablar con nuestro entrevistado de hoy.
¿Quieres estudiar fuera? Síguenos en Twitter @globalumh y entérate de todas las novedades sobre movilidad. Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Bueno, pues hoy en nuestros estudios y de manera repetida, porque no es la primera vez que está aquí, contamos con un entrevistado muy especial, el doctor Mariano Pérez Arroyo, director de la cátedra sede UMH en Ruanda. Buenos días, Mariano.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Ya llevo unos días en España, una temporada en España. Mi visita ha sido efectivamente en relación con la nueva convocatoria para el voluntariado, que este año ha salido mucho más pronto para tratar de hacerla más accesible y poder encajar mejor los tiempos.
Precisamente, como comentaremos en el inicio del programa, el tema que queremos tratar principalmente es la convocatoria de voluntariado en Ruanda. Ya hemos hablado muchas veces contigo sobre el programa de cooperación, pero teniendo en cuenta que el plazo permanece abierto hasta, recordamos a los oyentes, el 24 de febrero, y que ahora mismo, en estos momentos que se emita este programa, tú estás impartiendo sesiones informativas, en este caso en Elche, queremos que nos cuentes un poquito, porque para los que todavía no se hayan enterado muy bien, ¿en qué consiste este programa de voluntariado en Ruanda?
Bueno, el programa de voluntariado en Ruanda es un programa que está abierto a todo el personal de la UMH, ya sea personal administrativo, ya sea profesorado, ya sea alumnos, ¿no? Es muy amplio en este sentido, y también incluso a los alumni, es decir, personal que pasó por esta universidad y que en este momento está ejerciendo su vida profesional, no importa dónde. Este programa trata de llevar a un grupo de personas elegidas, de diferentes formaciones, diferentes orígenes, llevarlos a Ruanda, integrarlos en un trabajo cotidiano, día a día, que harán bien en las escuelas, bien en el hospital, y que les permitirá tener un contacto muy íntimo con lo que es aquel medio, con la gente de Ruanda, con la gente en concreto de esa región, que es la colina de Nemba, ¿no? Y bueno, por tanto, conocer en primera persona esa realidad cultural y esa realidad social, ¿no? El programa es muy interesante en tanto en cuanto la persona que va, si bien es cierto que va, entre comillas, a ayudar, va a recibir mucho. De tal manera que si hubiera que poner en una balanza quién aporta más, es posible que Ruanda aporte más a los que participan que los que participan a Ruanda, aunque su trabajo también es muy válido y nada despreciable. Pero con esto quiero decir que produce un gran enriquecimiento en las personas que van. Este trabajo se desarrolla durante un mes. Va a haber tres grupos este año, como hubo en ediciones anteriores, ¿no? Aunque hubo unos años que no hubo más que dos, pero la idea siempre fue tres, y este año volvemos a los tres grupos de julio, agosto y septiembre. 8 personas en cada grupo, lo que tornará pues ese total de alumnos o de personal administrativo, etcétera, alumni que van a estar allí, y en cada mes tendrán trabajos similares, pero integrados en, para ellos nuevos, claro, para el grupo que llega, integrados en las distintas estructuras que hay ahí. Este trabajo pues es interesante, como decía antes, porque les permite conocer la realidad de Ruanda e integrarse con la sociedad. Y bueno, pues después de ese mes que pasan, regresan aquí, todos ellos en general regresan con unas impresiones muy fuertes de lo que han vivido, y en ellos, en casi todos, existe por lo menos, o diría que en todos, la idea de volver, que luego algunos realizan y que otros no pueden realizar por, bueno, pues por problemas de su vida académica, de sus estudios, pero el decirle que esta idea es muy prevalente o casi todos la tienen es una señal de que el proyecto es muy importante y que no es algo que pase, digamos, como algo más o como un fenómeno muy ligero, casi desapercibido en la vida de los voluntarios. Es un auténtico choque y un cambio importante en su propia vida personal.
Bueno, Mariano, ¿qué tal? En primer lugar, felicidades por este programa y por tus 20 años de trabajo allí en Ruanda. Bueno, yo quería preguntarte también sobre el tema del voluntariado, porque a lo mejor hay alumnos que piensan que no pueden asistir porque su titulación no puede ofrecer nada en Ruanda o no pueden, digamos, crear un feeling allí en el país. ¿Podrías explicarnos un poco qué estudiantes pueden ir o qué es lo que pueden aportar?
Clásicamente siempre casi todo el mundo ha tenido la idea de que es que la cooperación y marcharte a estos países era algo casi privativo del mundo sanitario, ¿no? Es decir, había que ir a ayudar como médicos, como personal de enfermería, etcétera. Esto no tiene nada que ver con nuestro proyecto, ni tampoco tiene nada que ver con la realidad hoy día de la cooperación. Todo lo contrario, es decir, este programa está abierto a todo tipo de formación, la más variada, es decir, todo es útil, todo puede ayudar, todo es realmente interesante, y entonces nadie tiene que pensar lo que yo sé o en el mundo en el que yo me muevo no es válido allí, no, todo es válido. Este año hemos sacado el ejemplo ya en otras charlas, pero hemos tenido, pues, por ejemplo, personas que enseñaban judo, personas que enseñaban a hacer radio. Todo esto que hace un tiempo hubiera parecido algo absurdo, sin embargo, en el momento actual, que ya acumulamos más experiencia, hemos visto que es extremadamente útil, que la gente está deseosa de aprender todas estas cosas, que precisamente es lo que falta en estos países, ¿no? En los cuales muchas veces la enseñanza pues está limitada a unos campos muy, muy estrictos, muy estrechos, ¿no? Sin dar lugar a sueños, a fantasías, a una actividad más imaginativa, ¿no? Entonces todo el mundo tiene hueco, no importa su formación. Y por otro lado también buscamos específicamente que vengan personas de muy diferente formación, porque la convivencia entre este grupo que va es mucho más enriquecedora para todo el mundo. Que haya ingenieros, que haya periodistas, que haya médicos, que haya psicólogos. Esa convivencia en el terreno es muy, muy rica y mucho mejor que si, digamos, fueran grupos de personas monocolores, ¿no? Con una única formación, en la cual van a entrar obsesivamente a hablar de su formación y de su mundo, ¿no? Entonces, inicialmente todo el mundo tiene hueco y nadie puede pensar que no va a ser admitido.
De hecho, Mariano, esto que nos cuenta se especifica en la convocatoria como un criterio de la adjudicación de plazas, y aparte nos acabas de comentar que una de las novedades de este año, que no es nueva, pero con respecto a los años anteriores sí, es el tema de que se hayan enviado tres grupos. Yo tengo en este sentido unas dos preguntas, que la primera es ¿por qué tres grupos en vez de dos? Si tiene algún tipo de motivo. Y la segunda, si hay alguna novedad más que quizás los oyentes no hayan revisado la convocatoria anterior y puedas añadir alguna información.
Bueno, tres grupos en vez de dos. Es cierto que ha habido 2 años, ¿no?, que únicamente ha habido 2 grupos, pero por problemas logísticos no ha sido, digamos, en contra de nuestra voluntad. Las convocatorias no pudieron salir antes y ya al salir muy, muy justas, pues tuvimos que coger agosto como primer mes. Esta fue la razón de que durante 2 años se hicieran solo 2 grupos. La idea es que vaya el mayor número de gente posible, y como julio, agosto y septiembre son meses en los cuales la vida universitaria tiene una flexibilidad que permite ir a las personas, pues aprovechamos de esa manera, digamos, todo el periodo útil, todo el periodo realmente válido para que vayan estudiantes, profesores, etcétera, ¿no? Esa es la razón. Y, por supuesto, si pudiéramos hacer 4 grupos o 5 grupos, también los haríamos, ¿no? Significa trabajo, porque estas personas que van allí trabajan, ayudan, pero a su vez la logística del grupo emplea tiempo y es porque estos grupos pues reciben formación, recorren el país y todo eso lógicamente produce también un trabajo a los que estamos de coordinadores, ¿no? Pero en fin, nuestra idea por supuesto sería que siempre fueran el mayor número posible. Con respecto a la convocatoria, yo creo que no hay nada, digamos, que no esté ya en la filosofía de las convocatorias anteriores. Lo que pasa es que se ha materializado en el propio texto de la convocatoria precisamente esto que estamos hablando, esta serie de características que buscamos, ¿no?, como es la diversidad de formaciones, ¿no? Entonces, eso se ha materializado y explicando que vamos a dar prioridad, entre otras cosas, a que las formaciones las distintas formaciones que constituyen el grupo que aportan las distintas personas sean variadas. Esto lo hemos materializado en la convocatoria. Se ha materializado pues también algunos temas con respecto al conocimiento de idiomas, la forma de justificarlo, en el sentido en que también vamos a aceptar entrevistas a aquellas personas que a lo mejor no tengan unos justificantes oficiales por la razón que sea, pero que sin embargo dominen bien el francés o el inglés. En fin, hay una serie de puntos que pensamos que perfeccionan la convocatoria, pero nada nuevo con respecto a la filosofía que existía ya en el propio proyecto.
Justamente ahora, Mariano, se están llevando a cabo estas sesiones informativas. Todavía queda la de San Juan, que será a las 2 de la tarde. Para la gente que tiene la oportunidad de acudir allí, ¿qué le dirías por qué le dirías que es importante acudir o qué puede encontrar en estas sesiones?
Bueno, estas sesiones informativas tienen por finalidad un poco aclarar lo que estamos aclarando aquí en esta entrevista, es decir, quién puede ir, cuál es el trabajo que van a realizar, pero además de eso también pues se hablan de algunos otros puntos ya más concretos de seguridad, qué características tienen que tener las personas. Siempre van a preguntar pues si corren algún riesgo, qué tipo de enfermedades puede haber. Es decir, ya es perfilar mucho más el proyecto y atender a una serie de preguntas, de dudas, de miedos que pueden tener los teóricos voluntarios que van a acudir al programa, ¿no? Ahí tratamos de aclarar todos estos puntos, que van, como decía, desde la salud hasta el trabajo. Es decir, qué es lo que van a hacer, qué es lo que pueden realizar, etcétera, ¿no? Claro, son muchos los puntos que hay que aclarar y, de hecho, en estas reuniones siempre hay cientos de preguntas. Se suele terminar la reunión porque llega un momento que el horario lo impone, pero si no, habitualmente las dudas que surgen son tantas que no se acabaría nunca la reunión, no duraría mucho, ¿no? Tratamos de resolver toda esta serie de dudas que yo creo que cualquier persona que desee ir se las habrá planteado ya, ¿no? Hasta los más mínimos detalles, ¿no? Y eso, bueno, pues es muy importante porque hay personas que comprenden de una forma clara que pueden ir, que no hay ningún problema, y hay otras que comprenden que posiblemente pues no puedan ir, ¿no? Porque no se adapte a su criterio.
Bueno, nosotros no tenemos aquí todo el tiempo del mundo, pero sí, para los que nos están escuchando, ¿cuáles son las principales dudas que les surgen a la hora de realizar este voluntariado en Ruanda?
A la persona que se presenta, las principales dudas fundamentalmente. La primera, sobre todo, la formación. La formación es lo que más preguntan, ¿no? Es decir, ¿yo con mi formación puedo ir? ¿Yo con mi formación puedo ser útil? Esta es posiblemente la primera pregunta que se plantea, ¿no? Luego hay ya temas más concretos como el nivel de idiomas, que también lo preguntan, ¿no? Es decir, ¿qué nivel se exige? ¿Yo tengo que dar clases en qué materias? Etcétera, ¿no? Entonces, el nivel de idiomas es algo que también les preocupa, lógicamente, porque las clases las pueden dar en francés o en inglés, fundamentalmente en inglés. aunque para entenderse con la mayor parte de la población lo van a hacer en francés, pero esto lógicamente plantea dudas a la persona que va. Otra duda importante es el trabajo que voy a realizar, en qué consiste exactamente, ¿no? Es decir, si tengo que dar clases, me voy a adaptar a qué programas, ¿no? Pues en este caso siempre decimos que se adaptará a los programas oficiales que se estén desarrollando allí. Es decir, nosotros tenemos el programa, pues ya sea el de biología, ya sea el de matemáticas. Entonces esos temas los tiene que preparar. Pero también una duda importante es qué nivel tienen las clases, porque ahí tenemos niveles muy diferentes. Tenemos un nivel en las escuelas de San Juan de Necumba, que son unas escuelas de muy alto nivel, y entonces todos los voluntarios que han ido años anteriores se han quedado sorprendidos del nivel de esos alumnos, a los cuales no puede uno presentarse con una clase improvisada. Es decir, ahí hay, como todo profesor de universidad o de instituto de niveles superiores, tiene que preparar las clases, ¿no? Esto pues también es muy importante, qué nivel va a tener, ¿no? Otro tema importante es qué vamos a comer, por ejemplo, ¿no? Hay gente que lo pregunta, es decir, cómo se come, qué no se come, y también los temas de enfermedad, es decir, corremos riesgo de correr el paludismo, no corremos riesgo, cuáles son las enfermedades que nos pueden afectar. Y además de todo esto, los requisitos luego ya legales de visados, vacunas, qué vacunas hay que ponerse, que naturalmente eso se lo resolverán en Sanidad Exterior, qué visados necesitamos, cómo tenemos que tener el pasaporte, qué caducidad tiene que tener el pasaporte. No podemos presentarnos con un pasaporte que va a caducar en 15 días o en 20 días porque no le darán el visado. Toda esta serie de detalles que son muy concretos, pero que son imprescindibles, ¿no? Que son imprescindibles. También se les aclara un poco lo que es la convivencia y lo que son los fines de semana, puesto que si bien durante la semana van a trabajar ellos en las escuelas, los fines de semana van a recibir formación y van a visitar el país. Como veis, hay muchísimas cosas que hay que aclarar, que luego esto en las sesiones se materializa en cientos de preguntas.
Y bueno, Mariano, nos has dicho antes al principio que las sensaciones de los voluntarios cuando regresan generalmente son muy buenas, quieren volver, pero también entiendo que siendo un mes, un proyecto de cooperación de un mes, lo que el voluntario no puede pretender es cambiar Ruanda en un mes. Entonces, ¿te has encontrado con algún tipo de frustración por parte de los voluntarios también, o la sensación ha sido un poco agridulce, o crees que en conjunto ha sido una buena sensación de he ido y he hecho lo que podía y me he vuelto?
Bueno, la sensación en general yo no he conocido, no sé, o lo han ocultado, pero yo no he conocido personalmente ninguna persona que tuviera una mala sensación. El tema de la frustración, de lo que he hecho vale para algo, sí, esto es lógico, porque se plantea muchas veces y se plantea incluso a las personas que estamos allí permanentemente, ¿no? Es decir, muchas veces te planteas, bueno, realmente todo este esfuerzo que estamos haciendo va a repercutir en un cambio que tenga una relativa importancia, ¿no? En la zona, etcétera, ¿no? Pues sí, eso se lo plantean muchas personas, pero eso indica una maduración, una capacidad de autocrítica, y me parece correcto que se hagan ese planteamiento, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto lo que hago es útil, no es útil, es muy pasajero? A mí me parece perfecto que se lo planteen y que ellos encuentren la respuesta, o que la encontremos colectivamente en nuestras conversaciones, pero realmente es lícito, ¿no? Algunas personas es verdad que han ido con ideas muy preconcebidas de que iban a dar un tipo de formación que después no se ha realizado, porque nos tenemos que adaptar a la demanda que se nos hace, no a lo que nosotros podamos planificar aquí de forma fría, sentados en una cómoda mesa en un país desarrollado. Cuando llegas allí son ellos los que realmente tienen que marcarte las necesidades, y te puedes encontrar con que lo que tú pensabas que podías hacer pues no lo vas a poder hacer, ¿no? Pero eso en definitiva es adaptación, y se adaptan. La gente tiene que tener una flexibilidad y poder adaptarse, ¿no? Pero en general el resultado, digamos que casi al 100% es bueno.
Y al contrario, ¿cómo ha sido el feedback por parte de los locales, de la gente que vive allí en Ruanda?
Bueno, pues la llegada de los grupos, de estos grupos de españoles de la OMH, cambia un poco la vida de la zona, porque cambia mucho a nivel del hospital. Se viven momentos de mucha alegría con los niños, con los enfermos mentales, y me lo comentaban ellos, el propio director del hospital, diciendo, bueno, ahora ya en los jardines ya no se juega con los enfermos mentales están un poco más apagados, abandonados, tumbados por la hierba, ¿no? Algo que es completamente distinto a cuando están los españoles y te lo reconoce todo el mundo. Muchos enfermos mentales, nada más marcharse los españoles, vienen muy tristes a preguntarte si hoy no van a venir, ¿no? Porque realmente se lo pasan muy bien, ¿no? Los niños pasan exactamente igual, los niños están hospitalizados por largos periodos de tiempo y la llegada de los españoles pues es muy importante porque les cambia la vida. Disfrutan muchísimo, tienen actividades lúdicas aunque sean también formativas, ¿no? Hay que tener en cuenta que se da formación también a los familiares de los pacientes, ¿no? Y eso también pues constituye otro motivo de alegría para personas que pasan allí horas y horas, en las cuales es un sitio donde no hay nada absolutamente, porque pues, lógicamente pues no hay nada que pueda distraerlos, y de pronto pues tienen una actividad en la que van, reciben clases, y todo el mundo te dice que es extraordinariamente útil, y el feedback que recibimos es también muy positivo.
Bueno, Mariano, y ya para ir concluyendo la entrevista, porque nos vamos quedando sin tiempo, hemos visto a lo largo de estos años cómo el proyecto Ruanda ha ido creciendo poco a poco. ¿Cómo te gustaría a ti que terminara este proyecto?
Yo creo que hemos entrado en una fase ahora con la inauguración del comedor en las escuelas y todo lo que se ha hecho en las escuelas, que va a permitir que la escuela suba de nivel, que es algo también importante. Y luego la creación del aula de teleconferencias, que nos va a permitir pues dar una formación de nivel universitario, ¿no? Hombre, lo ideal realmente para mí a lo largo de estos años sería el que aquello se transformara en el quinto campus, que siempre decimos a nivel coloquial y de forma un poco fantasiosa, pero porque tenemos la ilusión de que sea así, que se transforme en una estructura ya sólida de la Universidad Miguel Hernández, reconocida por el propio país, y que podamos dar formación, por tanto, de todos los niveles, es decir, a nivel universitario, como a nivel de escuelas normales, como a nivel de escuelas de más nivel, nivel preuniversitario, etcétera. Mi sueño sería que ese centro de atención, es decir, que el hospital y las estructuras docentes que tenemos alrededor se transformen en un proyecto ya fijo, integrado en el país y en su propio desarrollo.
Pues ojalá sea así, Mariano. Muchísimas gracias por haber venido a los estudios y por acompañarnos y contarnos una vez más cómo está el mundo en Ruanda.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un día más tenemos que despedirnos del espacio más internacional de la radio UMH y bueno, agradecemos desde aquí otra vez a Mariano Pérez por habernos trasladado hasta el corazón de África, nada menos, y haber compartido las claves de este programa de voluntariado que, volvemos a recordar, finaliza el plazo de presentación de solicitudes del 24 de febrero por registro general o auxiliares en los CGKs de cada campus o por la nueva Universede. Y bueno, recordamos que podéis consultar toda la información de esta convocatoria, preguntas frecuentes, las bases, los requisitos y tanto esta como la de SICUE, Movilidad Nacional, ahora mismo están abiertas, en estos momentos están abiertas, y allí en la web también podéis consultar la de SICUE, internacional.umh.es. También aprovechamos para recordar, ya que estamos, que estamos en proceso de resolución de las becas Erasmus y que la próxima convocatoria de destino de movilidad
intercontinental,
se publicará este mismo mes. Ya hemos dicho muchas veces que Víctor, mi compañero de radio, ha estado de movilidad intercontinental.
Sí, en la experiencia de Argentina, y como siempre, pues lo recomiendo, igual que Lil recomienda este programa de Ruanda, y nos ha explicado también Mariano, que bueno, que estoy seguro va a contar este año con mucha aceptación. Y pues nada, recordamos, Liz, las redes sociales para acabar. Podéis seguirnos en Twitter como @globalumh, en Facebook como Relaciones Internacionales UMH y también ahora en Instagram como @globalumh.
Y nada, sin más, ponemos punto final al programa. Muchas gracias a Cristian Miconi por estar ahí en los controles técnicos y, por supuesto, muchas gracias, Víctor, un día más por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Volveremos a encontrarnos el próximo lunes 27 de febrero, como siempre, en Radio UMH. Hasta pronto. Lost the